al podcast Conexión. Un viaje a los límites de la realidad con Diana Valeria. Hoy vamos a hablar de la norma ISO 20022, que es un lenguaje financiero que tiene que entrar en vigor en todo el mundo en el año 2025. O sea, terminaremos el año 2025 y el sistema financiero de todo el mundo va a seguir esta norma. Y esta norma no es más que un lenguaje global por el que se van a mover las transacciones en todo el mundo. Aunque en Europa ya hace mucho tiempo que está implementada. Si pensabas que iba a pasar algo diferente ahora porque se está implementando el ISO 20022, no. Ya hace tiempo que aquí está pasando esto porque ya está implementado. Lo único que faltan algunos países en el mundo que todavía no lo tienen implementado. ¿Qué quiere decir? Es como si el dinero habla un lenguaje común en todas partes, como si fuera el esperanto de las transacciones económicas. ¿Y qué quiere decir que hable un lenguaje común el dinero en todas partes? Pues que hay unas normas que tiene la lengua que son comunes para todos los bancos de todo el mundo, para todas las entidades que mueven dinero en todo el mundo. Y están alineadas con un poco la forma en que maneja los datos la blockchain. Cualquiera que ve lo que están haciendo piensa, esto lo hacen porque quieren utilizar la blockchain para realizar estas transacciones, lo cual es inteligente, por otro lado, es lo mejor que pueden hacer porque facilita mucho las cosas. Pero el hecho de que hablen un lenguaje común quiere decir que hay como... Es como si fuera un formulario que para hacer una transacción tienes que rellenar, ¿no? Y entonces, si en un país ese formulario tiene unos requisitos determinados, por ejemplo, te pide el nombre pero no te pide el DNI y te pide la dirección pero no te pide el teléfono, y en otro país te pide el apellido pero no te pide el nombre y te pide el teléfono pero no la dirección, y en cada lugar o en cada entidad bancaria los datos que mueven son diferentes. Pues en el caso de la normativa ISO 20022, lo que se acuerda es que todos utilicemos los mismos datos y transmitamos los mismos datos para arriba y para abajo, sea a donde se mueva el dinero, pues irá acompañado de todos esos mismos datos. ¿Y qué pasa? Que la blockchain es ideal para almacenar este tipo de información, que tiene que ver pues con el propio objeto de la transacción. Pues en qué fecha, cuál era el concepto de esa transacción, para qué se daba, entre quién era el emisor, quién era el receptor, cuánto tiempo tardó en llegar del emisor al receptor, quiénes intervinieron por el camino, si es que intervino alguien, o sea, cuáles eran las entidades en este caso que intervenían, si hay un cambio de divisa a cómo estaba el cambio de divisa en ese momento, todos los datos de los intervinientes, tanto de las entidades como del comprador y el vendedor. Y bueno, no sé porque no sé exactamente cuáles son los datos que mueven la ISO 20022. pero me puedo imaginar que son los máximos que se puedan mover en una transacción. Eso es lo que significa que hable un lenguaje común el dinero. Y eso siempre tiene que ver con las transacciones que tienen que ver con espacios gubernamentales, con instituciones gubernamentales o bancarias, básicamente. Y eso se extiende a todas partes, porque al final, si tú tienes un negocio, vas a tener que relacionarte con las instituciones gubernamentales y con las instituciones bancarias en base a ese dinero también. Porque así funciona el sistema económico global. Los intervinientes siempre no son solo el emisor y el receptor, sino están las pasarelas y, en este caso, los estados, los gobiernos de los estados, que quieren estar al tanto de esas transacciones porque ellos quieren su cucharada de esa transacción. Quieren saber qué pasa con el dinero. En principio, porque quieren su cucharada. Yo no veo otro motivo por el cual. Podría entender, para regular, por ejemplo, pues que no hubiera el blanqueo de dinero, o para regular según qué actividades económicas fraudulentas o dañinas para alguien, ¿no? Los fraudes, sí, los scams y todo esto, ¿no? Permitiría regularlos más fácilmente. Pero yo tengo mis dudas de que sea eso lo que les interesa realmente. Aunque bueno, sí, serviría para eso. Pues nada, en definitiva, el ISO 20022 es un estándar de mensajería financiera internacional que define cómo se estructuran y se transmiten los datos entre los bancos y entidades financieras de crédito, de débito, de Hacienda, los recaudadores de impuestos, etc. Y viene a sustituir los sistemas que ya habían, que no tenían un acuerdo global. O sea, cada banco utilizaba el suyo y cada país utilizaba el suyo también. Aunque siempre ha tendido a unificarse, porque al final es lo que pasa, que si tú quieres hablar con tu vecino y habláis diferentes idiomas, pues o vais a tender a hablar uno de ellos o un chapurreo entre los dos. Pero los dos hablaréis más o menos al final lo mismo, porque si no, no os podríais entender. De ahí los Spanglish, de ahí los catalano-castellano, de ahí los vasco-italiano, de ahí tantas cosas, ¿no? Los belga-andaluz, ¿no? Y cosas así. Entonces, bueno, también ahí, pues, ¿qué ganamos con el ISO 2020? Pues eso, trazabilidad y rapidez. Y precisión también, porque, bueno, pues, porque la IA también va a intervenir, la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial siempre añade precisión a cualquier actividad en la que participa. Y la rapidez, pues sí, va a ser más rápido. No vas a tener que estar esperando días a que te llegue el dinero o a que sea enviado el dinero que tú envías. Y también van a ser más trazables. O sea que sí, pero para todos, para los estados, pero para ti también. Vas a tener una mayor trazabilidad de qué pasa con el dinero que envías y qué pasa con el dinero que tú tienes que recibir, porque tienen muchos más datos que dan pistas. Esas transacciones vienen con muchos más datos y te dan pistas para poder trazarlas, para poder seguirlas. Y como digo, en Europa ya está implementado en los bancos centrales y en las grandes instituciones europeas. En Estados Unidos lo tienen casi ya establecido y la idea es que al final de 2025, perdón, de 2025, esté en todo el mundo, cosa que ya veremos si es así, pero ellos dicen que tiene que ser así. ¿Y qué cambia realmente? Pues eso, que unifica todos los datos de una operación. Todo lo que aparece en una operación para todo el mundo siempre va a ser lo mismo. Esos datos estarán para todos igual. También facilita el control y la supervisión financiera individual y global. Mejora la interoperabilidad entre países y entre monedas. Y como aumenta la capacidad de rastreo, también puede aumentar la capacidad que pueda tener un gobierno perverso en bloquear alguna operación o un gobierno justo en bloquear alguna operación. Porque tanto vale para, puede ser usado de una forma o de otra, si el gobierno es justo y lo que quiere es que no haya operaciones dañinas. Si hay operaciones que tienen que ver con el tráfico de personas o con el tráfico de órganos o con el tráfico de armas o con otros tipos de tráficos que son negativos, que son destructivos, pues puede bloquearlos. Existe esta posibilidad, pero también existe la posibilidad de que un gobierno perverso, como muchos que hay en el mundo, puedan bloquear operaciones porque ellos quieren, porque, bueno, los que vivimos en países como España ya sabemos de qué hablamos. Y seguramente si vives en un país de Sudamérica también sabes de qué te estamos, sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Así que no hace falta entrar en detalles. Lo que estamos ganando eficiencia técnica y más poder a nivel global, pero la autonomía individual se puede perder también. Luego, la forma en que se relaciona con las CBDCs, que son las criptomonedas de los bancos centrales. Las monedas digitales, las criptomonedas de los bancos centrales, que como ya he dicho al principio del episodio, es muy inteligente que las transacciones digitales se muevan sobre la blockchain. Y bueno, ya hablaremos de lo que es la blockchain, pero cuando la conozcas bien entenderás por qué es inteligente que se muevan sobre la blockchain. Porque todos los sistemas de movimiento de dinero que tenemos hasta el momento no son más que variaciones de sistemas pensados para dinero físico. Y ya no tenemos dinero físico, no están moviendo. Estas transacciones no mueven. Sí que lo tenemos y lo usamos, pero no al nivel de las transacciones de los bancos centrales ni de la interoperabilidad, bueno, de las operaciones internacionales. Esas no son dinero físico, son asientos bancarios, son movimientos digitales 100%. Y la forma de mover el dinero físico no es eficiente moviendo dinero digital, pero la blockchain fue ideada para mover activos digitales. Y eso va a facilitar mucho las cosas. Para todos, la verdad es que para todos. No solo para el gobierno, para todos, para nosotros también. Lo único que el punto de inferencia del gobierno cuando vives en un país que tiene un gobierno corrupto, pues enciende muchas luces rojas. Entonces, ¿qué pasa? Que las CBDCs son un tipo de moneda que en realidad no son monedas, son transacciones. Las CBDC son transacciones, son formas de hacer transacciones, la CBDC. Pues este tipo de forma de hacer transacción, que es a través de la CBDC, que es un token, es una instancia dentro de la blockchain, se integran súper bien dentro del sistema regulado como ISO 20022. Todos los movimientos quedan registrados con precisión. Y eso es lo que tiene de bueno la blockchain. Porque como he dicho, si tú haces algo que no tienes que hacer o que puede dañar a alguien, siempre va a quedar constancia de que eso es así. Y cualquier cosa que pase queda registrada tal como es y no se puede mover, no se puede cambiar. No es como un archivo digital que tú lo puedes editar, o sea, puedes publicar uno y luego coger, editarlo todo y volverlo a publicar y que sea completamente diferente. Cualquier cosa que pasa sobre la blockchain se queda en la blockchain y de ahí no puede moverse, o sea, no se puede cambiar. Tendrías que hacer otro documento diferente en otro momento y quedaría registrado todo, que tú has cogido ese documento, lo has abierto, lo has editado y el documento resultante es este otro, pero no es ese documento que había. Entonces a partir de ahí habrá dos documentos perfectamente documentados sobre todo lo que ha pasado con ellos. Y eso es lo que pasa con las transacciones sobre la blockchain y es lo que quieren que pase con todas las transacciones digitales que se hagan dentro de esta norma ISO 20022, porque las CBDCs van a funcionar de esta manera. Y entonces el ISO 20022, pues es como la autopista pavimentada para que entren las criptomonedas. Pero las criptomonedas de los bancos centrales son las CBDCs. Podrían ser otras, pero han decidido que son las CBDCs. Ya profundizaremos más adelante en por qué, en lugar de usar las que ya existían, han creado unas determinadas. O sea, es un sistema más transparente y esto tiene beneficios, pero es un peligro a la vez. Por esto que os estoy diciendo, porque el hecho de que sea transparente permite ver qué está pasando con el dinero, no como ahora, que hay mucho dinero negro que está financiando guerras que no necesitamos ni nadie quiere, que está financiando guerrillas que nadie quiere ver en sus países, que está financiando proyectos que están haciendo mucho daño a los seres humanos y al planeta. Pero si se utiliza para controlar y bloquear e impedir el desarrollo de otro tipo de actividades que sí son beneficiosas, pero que igual no le interesan a alguien, pues estamos en... O sea, puede pasar cualquiera de las dos cosas. La puerta está abierta. Cuando hay transparencia, pues... Es lo que pasa. El caso es que esta norma impone la transparencia. Y estábamos reflexionando sobre la transparencia. ¿Hasta qué punto la transparencia impuesta es verdaderamente un valor? Porque si yo decido que quiero actuar en transparencia, yo estoy manifestando unos valores. Pero que alguien decida por mí que yo he de ser transparente, además de que no me permite a mí transmitir ni encontrarme con esos valores en mí, me está exigiendo que yo me haga transparente a su mirada. Entonces ahí ya no hay transparencia. Si me imponen la transparencia, tiene más que ver con el control que con la transparencia en sí. Porque la transparencia es algo que solo uno puede decidir para sí mismo. Yo me puedo hacer transparente o me puedo hacer opaca. Pero si tengo la obligación de ser transparente o la obligación de ser opaca, ya están interviniendo en mi propia naturaleza. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la transparencia cuando no puedes elegir si tú eres transparente o no eres transparente? Pero por fortuna sí podemos elegirlo. Sí podemos elegirlo. Porque en realidad no hay ningún sistema que funcione si no tiene participación. Nadie puede imponerse a nadie a no ser que alguien quiera o acepte esa imposición. Cada persona y cada grupo humano puede decidir si participa o no participa en determinados circuitos económicos. Me explicaron una historia sobre un barrio de Barcelona, mi ciudad natal. Un barrio en que viven, sobre todo, personas de la etnia gitana. Y los gitanos son muy amantes de su soberanía y la defienden mucho. Y resulta que había un solar ahí en ese barrio, abandonado, y todos los vecinos aparcaban allí. Los vecinos que vivían allí cerca lo habían convertido en parking. Y aparcaban allí, y aparcaban de una forma que si tú lo ves desde fuera, pues parecía caótico. Porque ellos ya tenían sus acuerdos y ya sabían quién era el vecino que salía antes, el que salía después, y ya sabían y estaban organizados allí en ese parking y hacían caber el doble de coches de lo que cabrían en cualquier otro lugar, con las mismas medidas, dimensiones. Y bueno, el ayuntamiento de Barcelona decidió que era demasiado caótico ese lugar. Y un día llegó, se llevó todos los coches que habían aparcados con la grúa, pintó unas líneas azules en el suelo y decidió ordenar aquel lugar. Y entonces, en lugar de poder aparcar como aparcaban los vecinos, tenían que ajustarse a las líneas que habían dibujado ahí en el asfalto, porque lo habían pavimentado y todo, ¿no? Lo asfaltaron, le pintaron unas líneas y le pusieron un parquímetro, que es un aparato de esos que mide el tiempo que estás aparcado allí, que tienes la obligación de usarlo y tal y cual, ¿no? Porque si no te multan, si llevas un tiempo allí sin haber puesto el dinero que te permite aparcar y eso, ¿no? Otro impuesto encubierto. Y los vecinos, tal como el ayuntamiento puso el parquímetro, esa misma noche, no se sabe quién, destrozó el parquímetro. No tardó ni una semana que el ayuntamiento volvió a reponer ese parquímetro, puso otro nuevo. No tardaron ni una semana en volverlo a destrozar. Y así estuvieron no sé cuántas veces, hasta que el ayuntamiento decidió que no iba a poner parquímetro allí, que no le salía cuenta, que no estaba sacando ni un duro de ese parquímetro y al contrario, no hacía más que gastar. Y esto es muy gráfico sobre qué es lo que hacemos. En otro barrio de Barcelona se habrían quejado mucho, habrían renegado mucho del ayuntamiento, habrían declarado que es una injusticia, habrían hablado mucho entre ellos, habrían hecho muchas cosas que todas les llevaban a consentir que ese parquímetro estuviera allí y a todos pagar por aparcar. Pagar unas monedas en el parquímetro por aparcar. Entonces, bueno, nosotros hemos de decidir si vamos a romper el parquímetro o vamos a pagar para aparcar en un lugar que en realidad es nuestro, ¿no? Porque es del barrio, no es del ayuntamiento, es del barrio. Y bueno, es que al final eso es así. Corre por ahí un texto que dice, hace menos de 100 años que nadie tenía que pedir permiso para construir en su terreno. Por ejemplo, nadie tenía que pedir permiso para coger agua de un pozo o de una fuente. Nadie tenía que pedir permiso para pescar o para pasear. Hay tantas cosas que al final hemos consentido que se nos impongan. Y yo me pregunto si vamos a ser capaces de hacer algo para regular esta nueva imposición. Porque, como ya digo, tiene muchas cosas buenas, pero también puede tener muchas cosas malas. Y yo siempre digo también que es muy importante que sepamos qué es lo que está viniendo, que estemos bien informados y lo conozcamos bien, para saber cómo hemos de actuar frente a ello. Y no sé si este episodio que he grabado hoy te va a dar suficiente información como para que tú puedas empezar a idear cuál va a ser tu actitud al respecto. Pero yo pienso que si a estas alturas nos dejamos hacer según qué cosas, es que las merecemos. No hay nadie ahí fuera haciéndote nada. Eres tú que lo aceptas todo, tal como viene, tal como te lo imponen. Eres tú que te quieres creer que los demás pueden imponerte cosas. Porque en realidad, si tú decides que no te van a imponer nada, nadie puede imponerte nada. Porque el libre albedrío es una ley universal que está por encima de cualquier norma que puedan crear desde cualquier gobierno o desde cualquier institución. Incluso está por encima de la estupidez que cada uno de nosotros pueda tener como para dejarse su no me sale ahora la palabra, para dejarse subordinar, para ser subordinado por toda su vida, para dejarse imponer todo, toda su vida, cosas que no le benefician en nada. Cada uno decide. ¿Tú a dónde quieres estar? Pues allí donde quieras estar, dirígete, por favor. ¿Que no sabes cómo? Claro, si no está, ellos han creado una fórmula. Han creado una fórmula para que tú la sigas, como que te han pavimentado una carretera para que tú andes por ella. Si tú decides no andar por esa carretera pavimentada, lo único que ves es la carretera pavimentada, pero cuando decides no andar por ella, lo que sea que andes, lo tienes que construir. Así que es normal que no sepas cómo. Ahora, si tú tomas la decisión y te haces el propósito de que no vas a caminar por ahí, ya se irán pavimentando otros caminos. Ya irás viendo otros caminos. Así que no tengas miedo. Camínalos. No camines por donde te imponen caminar si no es para tu beneficio. Y confía en que tienes la capacidad de crear esos caminos que ahora mismo no estás viendo. Pero los verás, te lo aseguro. Así que no te dejes vencer por el miedo. Vence tú al miedo. Imponte ante las imposiciones. Y otra técnica, o otro truco, o otro tip, o otra reflexión, también lo podemos llamar, que quiero aportarte con esto, es que fíjate que la ciencia no aceptada por la ciencia oficial es unánime en describir evidencias que nos dicen que la realidad en que vivimos es como fractal, como una holografía. Que cada una de las partes es igual al todo. Y con esto vengo a repetirte lo que ya te he dicho, que entre todos estamos conformando una forma social, una forma de la sociedad, que tiene un comportamiento determinado y hay unos actores determinados que igual parece que sean los que están dándole esta forma. Pero esto no es así. La forma se la estamos dando entre todos. Desde la acción individual. Entonces, si tú no quieres que haya según qué actitudes hacia ti en el futuro, no las alimentes en el presente. O sea, tú no las adoptes. No alimentes esa realidad con tus actos. Ya sé que hay veces que cuando digo estas cosas implica un nivel de conciencia que muchas veces no tenemos, porque nuestra atención está en cualquier lugar menos en lo que hacemos y las consecuencias de lo que hacemos. Mas te invito a empezar a hacer el ejercicio de poner tu atención en lo que haces y las consecuencias de lo que haces. En si cada uno de tus actos, cada una de las acciones que llevas a cabo, cada vez que eliges o decides, ¿qué tipo de energía estás alimentando? ¿Qué tipo de ¿cómo diría? De dinámica estás alimentando. ¿De qué tipo de dinámica se trata? Y luego, para que realmente sea eficiente, tienes que ser muy honesto contigo mismo. Muy honesto. Y si esa dinámica que estás alimentando con tus acciones es algo que en tu código moral no está muy bien aceptado, reconócelo y acepta que estás yendo en contra de tu propio código moral, que estás en incoherencia. Porque solo desde ese espacio de honestidad podrás llegar a poder transformar esa forma de actuar. Ver dónde está ese origen, que muchas veces es que ni siquiera somos responsables de nuestros actos. Funcionamos por inercia. A veces porque el entorno en el que estamos viviendo nos contagia esa forma de movimiento, esa forma de hacer. y no nos damos ni cuenta de que estamos yendo en contra de nuestra propia coherencia. Por eso, cada vez que es una recomendación, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Más yo te animo a que dediques un poquito de tiempo cada vez y un poquito de atención cada vez que tomes una decisión o que tengas que tomar una decisión, cuando estés calibrando qué vas a hacer. O cuando hayas tomado la decisión y reaccionado por impulso subconsciente, te tomes también el tiempo de recapitularla y tomar conciencia de dónde viene y hacia dónde va esa acción, de qué naturaleza es y qué tipo de dinámicas alimenta. Porque solo así vas a poder corregirte o cambiarla. Si no me gusta, tiene muy una carga emocional que no me acaba de gustar el corregirte, aunque sí es corregirte, pero no me refiero a eso. Me refiero a que tú puedes transformar tu forma de proceder para pavimentarte el camino hacia donde realmente quieres ir, hacia donde realmente quieres llegar. Y es así como se hace, no de otra forma. Mediante el proceso de darte cuenta de qué estás haciendo y pudiendo dirigir tus pasos, es decir, tus acciones, que son tus pasos en realidad, hacia donde tú quieres ir. Y bueno, te animo a que te suscribas a mi newsletter si quieres seguir en contacto con lo que estoy haciendo y con la información que voy compartiendo. O, en última instancia, mantente conectado por la plataforma de podcasting por donde me hayas escuchado. Aunque te recomiendo que te des de alta de la newsletter, porque allí comparto cosas que no comparto en ningún otro sitio, ni en el podcast tampoco. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre la ISO, la norma ISO 20022. Deseo que te haya sido útil y que pongas en práctica al menos alguno de los consejos que te he dado. Que tus pasos conscientes te dirijan al lugar donde tu corazón más anhela estar. Un abrazo y hasta la próxima.